mañana, pero ya estamos listas y dispuestas para comenzar una nueva jornada informativa aquí en Duna en Punto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Lunes 24 de diciembre. María del Carmen Rodríguez me acompaña hoy día. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Feliz, no, te digo, feliz Navidad. Eso no es mala suerte.
Será feliz Nochebuena.
Nochebuena. Estamos todos preparados ya. Yo ya estoy con la mentalidad, así como todo lo que tengo que hacer a partir de que termine este programa. Entre medio el noticiero que tengo que leer, correr. Hoy te veo muy navideña con la música.
Es que me metí a el Santa Tracker que tiene Google y acaba de partir su recorrido del viejito pascuero.
¿En serio?
Sí, sí.
A ver, ¿cómo lo podemos buscar eso?
Tienes para que los meterte niños en santatracker.google.com.
¿Ya?
Y ahí vas, el viejito pascuero va haciendo su, o sea, Google va mostrando la información y va haciendo su recorrido. Dice que a nuestro país le falta harto por recorrer todavía.
Hasta vale que llegue, claro, po, hasta las 12 de la noche.
Sí, falta harto por recorrer. Lleva ya casi 1.800 regalos
entregados. ¿Llegó la Navidad
a
alguna parte?
Sí, pues ya ha ido, ya va avanzando para que llegue acá. Nos faltan como 16 horas.
Ya, ¿y dónde estuvo ya?
Espérate, no alcanzo, no me muestran el mapa ya su recorrido, pero
bueno, tiene que haber empezado
como por Australia, por parte por ahí. Claro. Parte por ahí, parte por Oceanía. Ya su recorrido, pero nos quedan todavía unas horas, así que los niños que controlen su ansiedad, y ya les dije, santatracker.google.com, para ir siguiendo el recorrido del viejito pascuero.
Bueno, lo que le va a pasar al viejito pascuero es que cuando llegue aquí a Santiago se va a morir del calor, con la ropa que usa además, porque para hoy está pronosticado 33 grados. De temperatura máxima para esta jornada, completamente despejado el día en Santiago, lo mismo que lo que viene para la próxima semana completa. Toda esta semana va a estar absolutamente despejada, con temperaturas bastante altas, sobre los 30 grados. Ayer hizo un calor tremendo acá.
Tremendo,
en
Santiago. Tremendo.
Yo lo sentí muchísimo, además que preparando ahí los postres navideños, transpirando en la cocina.
¿Qué hiciste?
Tiramisú. Pero hoy día hago otro, voy a hacer un cheesecake de Manhattan.
¡Ay, qué rico! Ya,
está bueno. Así que mucho calor, así prepárense aquí en la región metropolitana para estas temperaturas.
Distinta la situación que va a vivir Valparaíso, porque a esta hora ya hay 13 grados, pero la máxima no debiera superar los 19. Una jornada
fresquita,
bastante más fresca. Y para mañana también en la región de Valparaíso se espera una máxima en torno a los 22 grados, así que bastante más nubes, más fresco para Valparaíso.
En la capital del Biobío, en Concepción, 23 grados de máxima para esta jornada. Ya hay 12 grados a esta hora y va a estar con nubosidad parcial, variando despejado. Y en la tarde entra viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En general va a estar entre nubes y claros en la región del Biobío durante esta semana.
Y si nos vamos más al sur, en Puerto Montt, la temperatura ahora es de 13 grados, también bastante fresco el día que se espera para este 24 de diciembre. La máxima debiera estar en torno a los 21 grados, nublado, eso sí, para mañana hay pronóstico de chubascos débiles, para que se preparen especialmente durante la mañana del 25, cuando los niños ya estén con los regalos abiertos. Parece que los van a tener que quedarse adentro de la casa un
ratito. En la casita nomás, por ahora. Bueno, son las 7 de la mañana con 3 minutos, revisemos los principales titulares para hoy.
A partir de las 9 de la mañana de hoy, el Tribunal Constitucional revisará el requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos, que busca revisar los requisitos para obtener la libertad condicional. El proyecto eleva los requisitos para que los condenados por violaciones a los derechos humanos puedan acceder al beneficio. Y líderes mapuches convocaron a una manifestación de 48 horas y pidieron una sesión especial a los diputados para analizar sus demandas. Tras el encuentro de líderes mapuches, acordaron una movilización que se realizará los días 27 y 28 de diciembre, cuyo objetivo es materializar la desmilitarización y la recuperación territorial, entre otras causas. Y los tres carabineros que agredieron a un joven que paseaba a su perro en Buin fueron dados de baja. Los exuniformados serán puestos a disposición de la Fiscalía por apremios ilegítimos y uso excesivo de fuerza. El gobierno está evaluando un nuevo sistema de indemnización para los trabajadores. Se trata de una a todo evento y con tope de hasta 7 remuneraciones. La decisión de acogerse sería del trabajador y funcionaría en paralelo a la modalidad actual. Y 3 personas murieron tras desbarrancarse un bus que viajaba desde Santiago a Mendoza. Pasajeros del bus de la empresa Ahumada denunciaron que el conductor se quedó dormido. En el ámbito internacional, a 281 ha aumentado la cifra de víctimas fatales tras el tsunami en Indonesia. Además, 57 personas se encuentran desaparecidas y más de 1,000 heridas, por lo que se teme que el número irá en aumento. Y hasta enero podría durar el cierre de gobierno en Estados Unidos. El cierre parcial de algunas administraciones federales desde la medianoche del viernes mantiene a unos 800,000 funcionarios públicos en licencia sin sueldo o trabajando sin remuneración. El Congreso no ha logrado llegar a un acuerdo sobre los fondos para construir el muro fronterizo con México, impulsado por el presidente Donald Trump.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 5 minutos y realmente parece ser que la crisis en Carabinero no tiene muchos visos de parar. Vimos, durante la semana pasada fuimos espectadores de cómo se reemplazaba al segundo general director en un año, lo que es considerada la mayor crisis institucional en toda la historia de Carabineros. Está nombrado este nuevo general director, dio sendas entrevistas en las cuales generalmente lo que está diciendo es como que él quiere volver a contactarse con el carabinero. De hecho, dijo que los quería mucho, o sea, como que fue muy afectuoso con ellos. Pero si siguen comportando los carabineros como lo que vamos a ver a continuación, esto no va a seguir habiendo un escándalo tras otro.
Ayer, a través de las redes sociales, se difundió un video donde se muestra a un grupo de carabineros golpeando fuertemente a un joven, que según ha sido el relato que hay en este video, se produce cuando Carabineros llega hasta la feria Bajos de Mate en la comuna de Buin, luego de que se les alertara de una riña. Finalmente llegan al lugar, no se registra tal riña, no se conoce de tal riña. Sin embargo, una persona enfrenta a un carabinero, por lo que él denuncia fue un maltrato que recibió su perro, su mascota. Sí. De parte de este carabinero. Y a partir de ahí se desata una detención, se le hace un control de identidad a esta persona y se le detiene de una manera muy, muy agresiva.
Escuchemos y a ver si podemos escuchar un pedacito de este, no, precisamente no, este arresto.
¡Pablo! ¡Pablo! ¡Mira cómo la tenía!
Bueno, lo que estamos escuchando es la persona que estaba grabando el video, que conocía al joven que estaba siendo detenido. Se escucha un disparo al aire, incluso. En ese minuto, un poquito antes en el video, se escucha cómo esta persona está siendo detenida, la golpean mucho, y en un minuto, ahí, en esa parte de ahí, quizás podemos escuchar de nuevo.
¡No! ¡No! ¡Baja esa weá! ¡Ya estoy haciendo nada! ¡Oye, no me empujé a mí! ¿Qué weá te pasa? ¡Mira cómo lo tenía, ridículo! ¡No desmayaste, weón!
Carabineros lo tomó del cuello, lo asfixió y la persona se desmayó. Las autoridades policiales finalmente informaron ayer a las 8 de la noche, alrededor de las 8, que daban de baja a estos tres carabineros y ellos quedaron a disposición de la fiscalía por apremios ilegítimos y uso excesivo de fuerza.
Sí, básicamente lo que pasó fue que al parecer la mascota, el perro que andaba trayendo este joven, mordió al carabinero, lo que el carabinero respondió con una patada al perro, y el dueño entonces del perro le dice: oye, pero ¿por qué le estás pegando a mi perro? Y ahí fue que comienza esta bataola en el que hay tres carabineros tratando de detener a esta persona. Ayer fue entrevistado este joven porque este joven quedó detenido, ¿no? Igual, le pegan, lo asfixian, el tipo se desmaya, la mujer que está grabando se pone a gritar, que es familiar, los carabineros disparan al aire. Y los carabineros se llevan arrastrando por el suelo a este joven desmayado hasta meterlo en el auto policial. Él queda detenido y las familiares hacen todo tipo de denuncias. Finalmente se ponen a investigar la situación. La propia institución ayer dio una conferencia de prensa y se le pidió constatar lesiones. Y efectivamente, en las imágenes que nosotros vimos, porque nos entrevistamos a él después, está absolutamente golpeado, con un ojo morado, en fin. y por eso es que la institución decide desvincular estos tres funcionarios por apremios ilegítimos y con la declaración de que nadie está por sobre los derechos fundamentales de las personas en la declaración oficial de Carabineros de ayer. Pero estos incidentes sin duda que en nada ayudan a restablecer la confianza con la institución.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:09. Vamos con una investigación que ha llevado de forma consistente el diario La Tercera en relación a los gastos que hay en el Congreso.
Es casi un tercio de los pasajes aéreos que compra el Senado, según publica hoy un reportaje escrito por Paulina Toro de La Tercera. El Senado no los está utilizando, digamos, se pierden. Ya son 336 los pasajes comprados y reservados para el uso de la gestión parlamentaria, pero que por diversas razones finalmente no son utilizados. Y en este reportaje lo que se busca es explicar por qué, uno, por qué sucede esto, ¿cierto? Uh-huh. En las razones principales que dan desde el Congreso es, primero, que es un problema que se da por la labor parlamentaria, que no conocen bien las horas, por ejemplo, en las que van a terminar de trabajar. Por lo tanto, esto implica que para un mismo día tengan que reservar, por ejemplo, dos vuelos.
Exactamente.
Y esto hace que se produzca esta pérdida. O también, en otras oportunidades, que por ejemplo se compre un pasaje de ida y vuelta y solo se use el de ida, porque por ejemplo la vuelta se haga recorriendo distintos lugares, por lo tanto no se usa ese pasaje. Esta investigación incluyó 7 meses desde el 11 de marzo y hasta agosto del año pasado, el 29% de los pasajes adquiridos por senadores y por su personal, por lo tanto no fue utilizado por los pasajeros.
Bueno, esta es una investigación que ha hecho La Tercera, que constantemente está sacando información vía transparencia de los gastos que realizan tanto senadores como diputados. Aquí se ve que un tercio de los pasajes que compra no se utilizan. Esto es durante los primeros 6 meses de este año, que son 336 pasajes. Por este pasaje se gastaron más de 132 millones de pesos. Y el tema es que cuando no se utiliza el pasaje, se tiene que pedir el reembolso. Eso lo hace la propia administración del Senado, por ejemplo, lo que es un trámite sumamente engorroso. De hecho, todavía le deben a las arcas fiscales más de 35 millones de pesos en estos reembolsos que no logra hacer con la suficiente rapidez la administración del Senado y lo que significa que una línea aérea te devuelva la plata por no haber utilizado estos pasajes. Lo que sí dicen en el Senado, en la Cámara Alta, es que la fuga de recursos producto de esta anomalía es baja, aunque el proceso es engorroso, es decir, no se pierde tanta plata a las arcas fiscales por este tema, pero sin duda que sigue siendo un problema. Durante el año 2016, es decir, años anteriores, son 147 pasajes que todavía no han logrado el reembolso a las arcas fiscales, imagínate, desde el año 2016, y casi todos los analistas ven que aquí no hay un cambio expedito para su solución, entre las causas, lo que tú decías, reservas simultáneas, porque en general la jornada en el Parlamento no tiene hora específica de término. Muchas veces el pasaje no es utilizado y hay prerrogativas que tienen ciertos parlamentarios también de la región metropolitana, quinta, sexta y séptima, que no tienen derecho a esta asignación, pero que utilizan, por ejemplo, para viajar a otros destinos dentro del país, y ahí también se produce este problema. Así que es uno más de los lugares donde hay que poner ojo en la fiscalización de los gastos que hace esta rama del poder del Estado.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:13 y avanzamos a esta terrible historia que nos golpeó durante el fin de semana, y fue este tsunami absolutamente silencioso y sorpresivo que azotó a las costas de Indonesia.
Ya son 281 personas las víctimas fatales que deja este tsunami ocurrido en la noche del sábado, y son más de 1,000 las personas heridas, esto además de esto sin contar las personas que se encuentran desaparecidas, por lo tanto se espera que esta cifra aumente. Las imágenes son impactantes, de hecho hay una que muestra que evidencia lo silencioso que fue, porque muestra una banda que está tocando en vivo, un grupo de pop que se llama Seventeen, están tocando en la playa, se avecina la ola y simplemente arrasa con toda la asistencia a ese concierto. Exactamente.
De hecho murió murió.
El bajista, el manager también.
Sí. Hay dos músicos desaparecidos, un técnico y su esposa. Todo esto lo contó el cantante del grupo a través de Facebook. El tema es que...
¿Cómo ocurrió esto?
¿Cómo ocurrió? Porque, de hecho, nadie se dio cuenta. No hubo un terremoto, que es lo que suele ocurrir antes de un tsunami. Por tanto, la gente nunca se enteró de que venían estas olas que tuvieron una altura de 3 metros y que se adentraron unos 19 metros al interior de la costa, porque está este volcán que se llama el volcán Anak Krakatoa, que significa el hijo del Krakatoa, que es un volcán completamente emblemático. Ahí estamos viendo imágenes a través de nuestro streaming de cómo llega la ola y arrasa con toda esta gente. Además, es de noche, entonces
el escenario
y la gente cómo le llega la ola por detrás. Es realmente impresionante. Entonces, no hay ninguna alerta porque no hay terremoto. Y lo que parece que ocurrió fue que el volcán Anak Krakatoa hizo erupción y con eso se deslizó una ladera del cerro, toda la submarina, digamos, la ladera del cono del volcán de forma submarina. Este es un volcán que está entre medio de la isla de Sumatra y la isla de Java. Entonces, como está en el medio, hizo un tsunami hacia los dos lados, con el deslizamiento de tierra y con estas olas enormes que llegaron a ambas costas sin previo aviso. No funcionaron las sirenas de emergencia que alertan de los tsunamis porque no hubo terremoto y nadie se dio cuenta de este deslizamiento submarino que sorprendió a las personas 25 minutos después que estaban en las playas de la región. Mucha gente en la playa, ¿por qué? Porque esta es la época tradicional de vacaciones en esta zona, en Indonesia. Entonces estaba llena de turistas, llena de personas disfrutando de las playas y los resorts que están al borde del mar. Ayer yo entrevistando a Marcelo Lagos, este geógrafo que es experto en tsunamis y en movimientos telúricos, decía que la única solución para esto es que dejen de construir en zonas que están más abajo de los 5 metros de altura, porque está claro que las playas en esta zona, que está ubicada en lo que se llama el Anillo de Fuego del Pacífico, donde se registran más de 7.000 temblores al año, la mayoría moderados, siempre va a ocurrir esto. No hay cómo detener la acción de la naturaleza. Por tanto, debería el ser humano no construir en zonas donde pueden llegar estos tsunamis.
7:16 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos porque en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
El IPSA cerró el viernes pasado con un alza de 0,20%. El dólar se ubica en torno a los 693 pesos. Y a esta hora, las bolsas europeas se operan principalmente a la baja, a excepción del DAX alemán, que registra una leve alza. Los futuros en Estados Unidos se aspectan positivos y los mercados asiáticos también cerraron con cifras negativas en torno al 1%.
Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa cuando son las 7:17 a.m. Regresamos de inmediato con nuestros infiltrados. De hecho, tenemos el debut de una infiltrada que van a conocer dentro de poco. Vienen con dos temas muy interesantes. Uno, todo lo que tiene que ver con José Antonio Kast y lo que está provocando en la derecha. Y también una pelea que es la batalla sin fin de la Contraloría. Un tema que yo no me había enterado y que ahora estaba leyendo, que es muy, muy interesante. Pero antes queremos recordar a algunos de nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto.
7:19 a.m. y ya estamos con nuestros infiltrados. Francisco Artaza, muy buenos días, periodista de reportajes de La Tercera. ¿Cuál es tu titular?
Muy buenos días, bienvenida Gloria a como nueva infiltrada. Me adelanté en la presentación, pero obviamente, pero tenía que saludar a ambas. Mi titular de hoy es: a la moneda se le acabó la paciencia con José Antonio Kast.
Así parece, está muy sabroso ese tema. Y vamos a dar la bienvenida, se me adelantó el infiltrado Francisco Artaza, pero vamos a dar la bienvenida a Gloria Faúndez, editora de reportajes de La Tercera, que se integra como una de nuestras infiltradas. Gloria, ¿cuál es tu titular?
Hola, muy buenos días a todos. Mi titular es La batalla sin tregua en la Contraloría.
En la Contraloría, vamos a seguir hablando de ese tema. Gloria, explícanos un poco a nuestra audiencia cuál es tu trabajo en La Tercera. y cuál va a ser tu ángulo en el fondo de información?
A ver, mi rol es la tercera, yo soy la editora del cuerpo reportaje, ese cuerpo que todos leen, supongo, el domingo,
por supuesto,
y
que
lo informa, sí, entretiene. Y mi rol es lo infiltrado, es hacer lo que aquí todos hacen, po. Buscar noticias, contarles la noticia, explicarles y ver si le damos un ángulo distinto.
O sea, imagínense la información que maneja Gloria, que se encarga de la edición del reportaje y que es tu jefa, pues, Francisco.
Sí.
Mi gran jefa.
Tu gran jefa. Así que te tienes que portar súper bien. Oye, si te parece, Pancho, empecemos por ti con esto de la paciencia de José Antonio Kast. Algunas luces daba. ¿Te acuerdas la entrevista que dio la primera dama la otra vez, que dijo que no le parecía que José Antonio Kast fuera como la vía, digamos, para la derecha?
Exactamente, da la impresión de que el tema ya se está instalando y que va a ser tal vez uno de los debates que va a cobrar más fuerza a partir del 2019. La entrevista a la cual hacías mención precisamente se la dio a Gloria Faúnde, de la primera dama, fue publicada el domingo de la edición anterior, ¿sí?, en reportaje, y esa frase no es la única. El jueves de la semana pasada el presidente Sebastián Piñera se sumó
también
precisamente a esos dichos y señaló que el proyecto y el ideario político de José Antonio Kast no era el proyecto que él estaba llevando adelante en La Moneda, y efectivamente su proyecto es de centro derecha, y el presidente señaló claramente de que él no estaba con los extremos. ¿Cuáles son los elementos que están ocurriendo ahora, digamos, este viernes 21, digamos, y que dan señales de que La Moneda ya empezó a involucrarse más activamente en este debate? Un ministro del comité político se comunicó con la directiva de RN para pedirle expresamente que ya tomara control respecto de al menos tres de sus parlamentarios. ¿Qué es lo que había ocurrido? Porque esta solicitud nace precisamente a raíz de lo que estaban haciendo por redes sociales los diputados Harry Jürgensen, Camila Flores y Cristóbal Urruticoechea, quienes se habían sumado a una campaña de apoyo con el hashtag Yo Estoy con José Antonio Kast. ¿Cuál es el problema? Porque no es novedad que estos tres parlamentarios están permanentemente respaldando, digamos, a José Antonio Kast, han participado de algunos de los eventos que él realiza, son parte del grupo parlamentario de la UDI de Renovación Nacional que recibe permanentemente minuta que realiza Acción Republicana, el movimiento de José Antonio Kast. Lo novedoso de esto es que este hashtag surge con una respuesta directa a las declaraciones que había hecho el presidente Sebastián Piñera el jueves en una entrevista de Megavisión que comentábamos recién y que eran parte, digamos, de la sumatoria de declaraciones que se habían iniciado con la entrevista que había dado la primera dama Cecilia Morel en reportaje. Por lo tanto, eso ya marcaba, digamos, un punto de inflexión. O sea, en este momento los parlamentarios estaban pasando un poquito más allá, respaldando a un miembro de un movimiento que no pertenece al bloque político de Chile Vamos y que estaban criticando permanentemente al presidente Sebastián Piñera.
Sí, es como increíble que apoyen a una persona que critica al propio presidente que representa ese bloque. O sea, es como que no tiene mucho sentido.
Hay una cercanía, José Antonio Kast participó en la UDI hasta hace muy poco tiempo, hasta...
Sí, pero estamos hablando de RN.
Quiebre. Sí, pero en RN también es un partido que siempre ha sido bastante transversal en términos de un poco sus posturas políticas, desde grupos conservadores, muy conservadores que provienen del Partido Nacional, a sectores más liberales que se fueron capturando durante los años 90 principalmente. Por lo tanto, siempre ha tenido esta apertura a muchas tendencias, pero ya se le está empezando a generar una suerte un poco de conflicto. Ahora, la pregunta es, ¿RN se va a atrever a tomar acciones? Esa es la interrogante que hay en este
¿Acciones
momento.
¿Acciones como qué? ¿Cómo llama la atención a sus parlamentarios?
Bueno, el fin de semana, efectivamente, ellos, la directiva tomó... este es un tema que se discutió fuerte el viernes después de la solicitud que hizo este ministro, vamos a ponerle solamente porque pidió reserva de estas conversaciones. Por lo tanto, a raíz de esa solicitud expresa de un miembro del comité político, la directiva de Renovación Nacional comenzó a tomar decisiones y se iban a tomar cursos de acción respecto a estos parlamentarios. Y efectivamente, por lo que nos han comentado en la directiva de Renovación Nacional, sí hubo una conversación expresa con los tres parlamentarios. ¿Qué se les pidió? Tomar distancia de José Antonio Kast. Y los argumentos son bien simples, por lo menos por lo que se les planteó en ese momento. El primero de ellos es que José Antonio Kast ya anunció públicamente que va a ser candidato presidencial el 2021. Por lo tanto, eso ya debiera inhibir inmediatamente a parlamentarios de un partido político a mantener una suerte de apoyo a un candidato de otra colectiva, Renovación Nacional, y así el domingo el presidente Mario Desbordes lo ratificó. Van a tratar de tener un candidato en sus propias filas, por lo tanto no puede haber esta dualidad.
Mira, ayer habló Mario Desbordes, precisamente en el Mesa Central de Canal 13, se refirió al tema, dijo que no veía en él, en Cast, a un adversario, que no compartía muchas cosas con él, pero sí compartía otras, que él no representa el proyecto político que quiere RN, pero que es parte de la centroderecha, o sea, no lo excluyó. Recordemos que también el presidente de Evópoli dio una también dio una entrevista donde decía que la centroderecha tenía límites en qué se podía o no entrar dentro de ese grupo, y le preguntaron a Camila Flores si le habían llamado la atención. Ella dijo que no le habían dicho nada por ahora, y que de todas maneras, si alguien le planteara algo así, ella es de la opinión de que las órdenes del partido no existen, porque la Constitución eliminó dicha normativa, así que veo difícil que le puedan pedir algo al respecto.
Sí, pero las órdenes de partido son respecto de materias legislativas y de cómo deben votar ellos en el Congreso. Y ahí ella se equivoca, porque como militante de un partido político, ella sí tiene adscripción plena a ciertas decisiones que se toman, y una de ellas respecto, por ejemplo, los candidatos presidenciales. No olvidemos que hace algún tiempo atrás se aprobó una ley que era la ley de antidíscolos, precisamente para tratar de ordenar y tener un poquito de control sobre los equipos parlamentarios. Por lo tanto, en eso de que Camila Flores está equivocada. Ella solo puede arguir el tema de que no hay orden del partido frente a tomas de conciencia en decisiones legislativas.
Bueno, y entonces, ¿cuál es la estrategia de la moneda en todo esto?
Es que va más allá de la estrategia de la moneda, porque la estrategia de la moneda, y eso lo planteó un artículo que llevamos en un reportaje este domingo, ellos ya definieron una suerte de lo que se le denominó la ley del hielo, es decir, no salir a responderle nuevamente a José Antonio Kast, porque esto también es seguir acrecentando una estrategia que tiene José Antonio Kast. Él se siente mucho más cómodo y más libre hasta ahora a través de la participación en movimiento, en un movimiento, y jugando mucho con las redes sociales. La gran duda es si José Antonio Kast va a formar o no un partido. Ha recibido bastante.
Él dice que no.
Él no le acomoda. No lo acomoda. Él se siente mucho más cómodo ahora. Gente de su entorno, por ejemplo, que se fue de la UDI recientemente para apoyar a José Antonio Kast, le están pidiendo que forme un partido político. Porque además tiene un objetivo claro. El 2019 empieza las elecciones. El 2020 vamos a tener las municipales, y desde el Movimiento de Acción Republicana quieren competirle espacio a Renovación Nacional y la UDI y Evópoli en el tema municipal. Por lo tanto, esa es una segunda razón por la cual RN y la UDI van a tener que empezar a tomar control sobre sus candidatos. Hay una situación estratégica.
Claro, es decir, están haciendo
no
la
pueden
campaña.
Seguir haciendo y apoyar una campaña. Tú mencionabas el tema de Evópoli, te lo voy a resumir muy brevemente, porque efectivamente es el partido que está instalando con mayor fuerza este debate. El presidente de Evópoli, Hernán Larraín Mate, ya lo planteó. No quiere crecer porque va a generar, y la tesis de ellos es bastante inteligente, es que va a haber un conflicto muy serio en la convivencia de un bloque en la medida que se vayan sumando los extremos. Ellos lo comparan con un poco de la suerte de la Concertación que se vivió, que durante 20 años logró mantenerse cohesionado, cuando incorporan precisamente a partidos que estaban más alejados de ese núcleo, digamos, ideológico. Y por lo tanto, va a ser un debate que se va a instalar con fuerza. Y tiene un segundo componente. Es bien impresionante, pero José Antonio Kast y Felipe Kast tienden a confundirse mucho.
Sí, pues.
La última encuesta CEP estableció que ambos tenían un nivel de conocimiento prácticamente igual.
Lo confunde
64%. Y el nivel de rechazo es también muy alto en ambos.
Muy bien, muchas gracias, Pancho, por todo ese análisis. Gloria, voy a partir preguntándote por algo relacionado con eso, porque tú que entrevistaste a Cecilia Morel, ¿te parece a ti que Cecilia Morel, que abrió esa ventanita de decir que la sensibilidad de la centroderecha no iba por el lado de Kast, ella metió las patas, no debió decir eso?
No, a mí me...
¿O algo fue algo planificado?
No, planificado no en el entendido de que no teníamos un acuerdo previo frente a la entrevista.
No, por parte de ello, como una estrategia de querer decir eso en esa entrevista.
Cuando se le preguntó, ella lo dijo muy naturalmente. A mí me dio la sensación de que es un tema que está creciendo en La Moneda. Y también me llamó la atención que ella fuera la punta de lanza en abrir este debate.
Es que también
porque no suele meterse en esos temas.
Que se supone que están perfilándola a ella también como una alternativa electoral, ¿o no?
Ella lo descarta totalmente. Obvio. De hecho, se destapó como Blume Lovers, ¿no? Ella dice que uno de sus favoritos es el liderazgo que representa el ministro de la CEPRES. A mí se me hace que este es un debate que se adelantó. Yo creo que la primera dama, sin quizás quererlo, abrió la puerta de La Moneda frente a este tema, porque obligó también al pronunciamiento del presidente sobre este punto, y muy directo, ¿no? Que eso a mí me llama la atención.
Sí. Muy bien, vamos a tu tema entonces. ¿Qué está pasando en la Contraloría ahora?
Bueno, para nadie un misterio el clima laboral que se instaló en la Contraloría tras el reintegro de la subcontralora Dorothy Pérez. Pero, más allá de esto...
O sea, ¿no hicieron amigos secretos?
No, yo creo que no. Y si lo hicieron, ojalá no le haya tocado uno al otro.
Uno al otro, claro. Le tiene que haber regalado...
Imagínate.
Una botellita de cianuro.
Imagínate. Entonces, estamos al tanto de estas restricciones, algunas bien bizarras que ha denunciado la subcontralora o su entorno más bien, pero no se conocía una que yo me parece que va a ser peor, porque va a llevar de nuevo un enfrentamiento entre Bermúdez y Dorothy Pérez, esta vez ante el Ministerio Público.
A ver, ¿cuál es?
Ella presentó una denuncia.
¿Ya?
Cuando ella volvió a sus funciones, el 3 de diciembre, ella volvió a los pocos días y presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público. ¿Qué pasó? Cuando ella aún estaba fuera de la Contraloría, y esto fue el 26 de noviembre, ella fue notificada de los cargos de un sumario interno que fue el que originó toda su salida, ¿no?
Sí.
Que era si en la Contraloría se habían activado bien las fiscalizaciones para evitar o ver los indicios de lo que después se llamó el fraude en Carabineros.
Claro, como que ella había hecho vista gorda de ese problema.
Esa es una acusación que se le ha hecho públicamente, que el Contralor la ha insinuado de esa manera.
Y que por eso había perdido la confianza del Contralor y por eso el Contralor la sacó.
Sí, acuérdate que él además dice que había recibido un llamado del fiscal en ese entonces diciendo que ella estaba citada en calidad de testigo, pero que incluso podía cambiarse...
Terminar de imputada.
Claro, cambiarse esa calidad. Yo entiendo que esa es una cosa que el fiscal en su minuto no dijo, pero al menos el Contralor lo señaló formalmente, ¿no?
Claro, pero lo que no sabemos si es verdad o no que eso ocurrió, porque lo sabemos por parte del Contralor, ¿no? Nada más.
Ahora, los hechos dicen que ella fue citada en calidad de testigo.
Sí.
Es decir, que hable los hechos. Bueno, ella llega, es notificada de esto, ahí se da cuenta que en ese sumario, en el que obviamente se le levantan cargos por no haber fiscalizado supuestamente, hay citados correos de ella y de otros funcionarios de la Contraloría.
Ya.
Entonces le quedó la duda,
vuelta.
¿No? Obvio. Apenas llegó, lo primero hizo fue ratificar que sus correos habían sido abiertos y ella presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables.
O sea, hay una investigación de quién se metió en su correo mientras ella no estuvo.
El 13 de diciembre se abrió una investigación formal penal que lo más probable...
Que va a empezar todo de nuevo.
Es ilegal el ver los correos electrónicos de cualquier persona.
Por supuesto.
Incluidos funcionarios públicos con computadores públicos.
A no ser que haya una orden judicial, ¿o no?
Se supone, pero yo tengo un punto que me gustaría leer porque yo pregunté ayer a la Contraloría sobre este tema, dijeron haberse enterado por la prensa, es decir, por el reportaje bien hecho, de esta denuncia que presentó la subcontralora, y esta es su respuesta oficial que me gustaría leer para que después no me tire el pelo. Es, la Contraloría prestará toda la colaboración, como lo ha hecho siempre en este tipo de investigaciones. Sin perjuicio de ello, existe uniforme jurisprudencia administrativa y judicial que permite que en un proceso sumarial el fiscal pueda acceder a los correos electrónicos institucionales y no a las casillas privadas del funcionario.
Ah.
La subcontralora, y también hay precedentes sobre eso, dice que eso no corresponde. ¿Se acuerdan ustedes que en algún minuto el Tribunal Constitucional se refirió a propósito de los correos de la CEPRES en el primer gobierno de Piñera y determinó que, aunque sea un correo institucional, podía contener información personal y, por lo tanto, no se podían abrir? Va a ser una batalla.
Es la típica pelea entre que si es institucional te pertenece a ti o sola. Porque uno ahora, no sé, las personas que me están escuchando, no sé ustedes, pero yo tengo dos correos, uno que corresponde a mi trabajo y uno que es personal.
Sí.
Y uno escribe diferentes cosas por diferentes medios.
Sí, pero yo entiendo cómo está la potencialidad. Yo también tengo dos correos, por si acaso.
¿Tú no tenés dos correos, Pancho?
Tengo tres.
¡Ah, Dios mío! Peor. Ese ya es peor.
Espanto.
Es peor. por eso. Pero, claro, pero potencialmente entiendo yo, la justicia se ha pronunciado respecto a que pudiera haber información personal en este tipo de correos. De hecho...
Pero sería un error de ella que hubiera información personal ahí, ¿o no?
Es una discusión. Lo va a determinar la fiscalía, porque acá... todos de nuevo van a ser,
o sea, todo va a empezar de nuevo
a declarar.
Y de nuevo va a continuar, o sea, obviamente que esto el Contralor lo debe tener ya indignado nuevamente.
Es que la pregunta es quién autorizó la apertura de esto, si fue el fiscal a cargo del sumario al interior de Contraloría o si él pide además autorización expresa de un superior
para poder hacerlo. Ahora, uno podría entender que dentro de la Contraloría, un fiscal, si está investigando, debería tener una autonomía para poder investigar incluso al propio Contralor. No creo que el Contralor... O sea, se supone que si hay una Contraloría dentro de la Contraloría, como hay Contralorías dentro de todas las empresas, uh-huh, ellos tienen como potestades para investigar irregularidades de los propios trabajadores, ¿o no?
En buena fe, yo debo decir que la Contraloría en privado señalan que el Contralor no ordenó la apertura del sumario. Eso ya lo señalan los cercanos al Contralor. Pero, nuevamente, en la batalla, los cercanos a Dorito Pérez dicen que tienen pruebas de que fue él uno de los que instruyó.
¿Y qué podría pasar, Gloria, uh-huh, si esto ocurriera, que fuera así?
Bueno,
que el Contralor dio la orden.
Tenemos una nueva batalla legal. A mí se me hace difícil que el Contralor pueda sobrevivir a una serie de actos en que la justicia diga que obró mal, ¿no?
Si pero incluso aunque no se llegara a ninguna conclusión de esa naturaleza, el mero hecho de estar constantemente en litigios judiciales con la subcontralora, ¿no crees que esto al final va a cortar el hilo?
Esa es la gran pregunta, po. ¿Quién aguanta más?
Es una situación bien delicada.
O ninguno, porque después, o ninguno de los dos.
Después de la entrevista que dio el Contralor a Revista Sábado, digamos, en la cual señaló esta frase de que él todos los días pensaba en renunciar,
sí,
pero que permanecía en la
El y nivel de apoyo, ella,
el nivel de apoyo fue muy bajo. O sea, uh-huh, prácticamente la mayoría de los dirigentes políticos parlamentarios, todo el mundo dejó de entrever a la situación del Contralor. Salvo el senador Navarro, prácticamente no tuvo ningún respaldo. Por lo tanto, una nueva guerrilla y controlar de este PT va a ser muy delicado para el Contralor.
Sí, a mí me hace que en algún minuto alguien va a tener que poner esto en orden, ¿no? Uh-huh. Hasta qué punto dos autoridades que debieran trabajar además en una pega tan delicada, ¿no?, pudieran estar en esta batalla permanente.
Como que al parecer uno, en toda esta crisis que tenemos de credibilidad en las instituciones, no es como el mejor minuto para que se pongan a pelear de esta manera. Cuéntame, Gloria, los plazos. ¿Hay algún plazo para todo esto?
No, la fiscalía tiene que... nosotros entendemos, y le quiero dar aquí el crédito a mi periodista Leslie Ayala, que fue una de las...
Por eso que te dije Leslie en un minuto.
Ah, mira, por eso. Ya, ella, lo que nosotros hemos establecido es que tendría que derivarse a la Fiscalía de Alta Complejidad, donde que encabeza en este minuto la fiscal Jimena Chong,
¿ya?,
y frente a eso establecer las diligencias. Aún no hay diligencias establecidas, pero debieran serlo en las próximas semanas.
Estupendo. Oye, felicitaciones a la Leslie de todas maneras.
Siempre.
Porque ha hecho una cobertura increíble del caso Catrillanca. Yo la he celebrado mucho, porque qué manera de conseguirse testimonios judiciales para que nosotros todos podamos leer e informarnos de lo que está pasando.
Ay, es verdad.
Oye, vamos. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Pancho. Gracias, que tengan unas felices fiestas hoy día en la noche. Una feliz Nochebuena. Que el viejito Pascuero les traiga muchos regalos, porque me imagino que los dos se portaron súper bien.
Sí, y muchos golpes para el reportaje también.
También queremos muchos golpes, todos queremos los periodistas, de regalo del viejito Pascuero. Lo que estamos escuchando es una canción navideña de Ricky Martin, porque ya que estamos en Navidad, pero además, Ricky Martin, que en realidad se llama Enrique Martín Morales, está de cumpleaños junto con Jesús. El 24 de diciembre de 1971 nació Ricky Martin y cumple hoy 46 años. Así que, no, 47 años cumple hoy día. Así que feliz cumpleaños para Ricky Martin, y nos vamos a ir a la pausa escuchando su villancico navideño más famoso. Pero antes, sin olvidar a nuestros auspiciadores, porque si... A 41 minutos, ya estamos de regreso y tenemos en estudio a nuestro entrevistado de hoy. Él es Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, porque queremos hablar, Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Sobre los resultados de la PSU. Los resultados de la PSU todavía no se conocen, se conocen el miércoles, pero sí tenemos algunos indicadores de los puntajes nacionales.
Sí.
Y una entrevista muy interesante que dio la ministra de Educación durante el fin de semana, ayer concretamente, en La Tercera también, donde ella critica esta prueba como la manera de seleccionar y que es injusta con los estudiantes con peor nivel socioeconómico, que tienen peores posibilidades de educarse. ¿Cómo, muy buenos días primero, y cómo ven ustedes esa polémica y esa información? Bueno, es como que en esta época de año siempre estamos hablando de la PSU como instrumento,
sí, es un
¿no?
clásico,
es como tradicional.
Sí, es un clásico de la fiesta. Primero que nada, la entrevista de la ministra fue muy buena, muy aclaradora respecto a cómo viene 2019. Y lo que hace la ministra respecto a la PSU es hacer eco de una serie de críticas que llevan no poco tiempo, o sea, a lo menos dos o tres periodos presidenciales en que ya las críticas a este instrumento y al sistema de admisión, porque hay que hacer una diferencia entre el sistema de admisión y la misma herramienta, la PSU, han ido acumulándose, han ido haciéndose sistemáticos, haciéndose relativamente transversales en el ámbito educacional. Y por lo tanto, la ministra lo que quiere es aprovechar, o lo que yo noto que quiere es aprovechar la reforma que la Ley de Educación Superior obliga a hacer del sistema de admisión y enfrentar ahí los distintos problemas, haciendo los cambios que se requieren para arreglar algunos de las deficiencias de este instrumento.
¿Cuáles son algunos de los problemas que tú ves y que la ministra se refiere a ellos en la entrevista?
El problema es, a ver, toda prueba estandarizada tiene una alta correlación con el nivel socioeconómico del estudiante. Eso es casi una regla, es una regla. Es muy difícil separar
en el mundo.
La cosa es que algunas profundizan ese efecto y algunas lo logran moderar un poco.
Pero, ¿y por qué es así? ¿Por qué está esa correlación tan directa?
Es por la construcción de la prueba, es por el capital cultural. Algunos ítems son, con algunas preguntas, están más relacionadas al bagaje cultural que tú heredas de tu familia. Y otras más a lo que logras aprender en el colegio.
Independiente de que, por ejemplo, dos estudiantes en otro país, que no es Chile claramente, uno que es pobre, otro que tiene mejor situación socioeconómica, y los dos aprenden exactamente lo mismo, o sea, tienen la misma calidad educativa durante todo el periodo escolar, cuando terminan, igual el de menor nivel socioeconómico le va a ir peor en una prueba estandarizada.
Estos son promedios. A nivel de estudiante, obviamente, sabemos que hay muchos que rompen el molde, y también hay unos personas de alto capital cultural que les va mal en la PSU también.
Sí.
Esto es en promedio. En promedio, las personas que vienen de familias de mayores ingresos tienen mejores resultados.
Ya.
Pero esto se puede moderar, no se puede romper totalmente, pero se puede moderar. Y la PSU, el problema que se ha identificado es que aumenta esta brecha. O sea, las hace más pronunciadas de lo que ya son.
Ni siquiera es neutra en relación a esta brecha.
Claro. Y ese es un problema central que debe enfrentar o la PSU como instrumento y también el sistema de admisión completo. A eso trata de apuntar el ranking, el NEM, otras medidas que lo que hacen básicamente, la función que tienen es moderar el nivel socioeconómico.
A ver, el sistema de admisión, ¿cuáles son las críticas al sistema de admisión más allá de la PSU? Porque hay varios alumnos que se quejan, sobre todo los alumnos de colegio emblemático, de liceo emblemático,
sí,
del NEM.
El principal problema del sistema de admisión que está relacionado con esto del NEM,
¿sí?,
es su gobernanza, es cómo se administra.
¿Ya?
Hoy día está administrado por un grupo de universidades, no todas las que participan, son las universidades del CRUCH, y de una manera muy poco transparente.
¿Ya?
No sabemos cómo se toman las decisiones, no sabemos dónde están los fundamentos de dichas decisiones.
¿Ya?
A pesar de que es financiado con recursos públicos, el CRUCH es un órgano público, no tenemos acceso al raciocinio, no tenemos acceso a cómo se toman esas decisiones, y además cambian de un día para otro, es muy inestable el sistema y es muy cerrado, en realidad es bastante arcaico. Y es por esto que este grupo de instituciones toma decisiones sobre el sistema que afectan al sistema completo, porque la PSU se usa para otorgar becas, para instituciones que no están en el sistema de admisión, para instituciones privadas que están en el sistema de admisión, pero no tienen pito que tocar en cómo se administra esto, en los cambios que se hacen. Y esto se maneja, como te decía, de manera muy arcaica, muy 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 cerrada, poco transparente.
Alojímetro, podríamos decir en términos coloquiales. Pero
quizás hay medidas técnicas, no lo creo, porque el DEMRE, que es el órgano técnico que asesora, ha tenido que llegar a criticar públicamente la administración del sistema de admisión para tratar de poder influir en eso. Es así de cerrado, es así de poco de opaco, que los mismos organismos técnicos, digamos, se revelan a su mandante. O sea, ellos están contratados para hacer la prueba y se revelan ante ellos por la falta de criterio en las decisiones técnicas que se toman. Eso es el origen, para mí, de todos los problemas que tiene la PSU y que parece nunca enfrentarse.
Eso es lo que te iba a preguntar, si es la prueba o son estas medidas del sistema de admisión las que hacen que la PSU sea un mal instrumento en términos de inclusión socioeconómica.
Son las dos.
Son las dos juntas.
La PSU, mi evaluación es que la PSU en sí misma como instrumento no es tan mala, si es que se hicieran algunas correcciones que tienen que ver con otra cosa, que es con la discriminación a los técnicos profesionales.
Ya.
Y algunos cambios referentes a cómo se marcan mucho las brechas de género, por ejemplo.
Ya.
Que tienen que ver con materias de psicometría, de construcción misma de la prueba, que se pueden arreglar.
¿Cómo qué? Por ejemplo, dan un ejemplo. Que es bien técnico lo que estás diciendo.
Sí, sí. A ver, existen métodos estadísticos para poder identificar preguntas que discriminan entre hombres y mujeres, que no lo dicen en sí mismo, no es que sea una pregunta discriminatoria.
Evidentemente discriminatoria.
Pero claro, si tú solo aplicas a una población suficientemente grande, vas a notar que algunos subgrupos de esa población, como por ejemplo hombres y mujeres, personas de ascendencia indígena, personas de razas distintas, inmigrantes, tienen un menor rendimiento en esa pregunta por alguna razón, que no necesariamente necesitas saberla, pero lo notas en la práctica.
Pero es que eso a mí me revela un poco, porque yo como feminista que soy, eso indicaría como que hombres y mujeres pensamos de manera diferente, cuando en verdad...
No, porque uno se lo atribuye a la pregunta. La pregunta está construida de una manera que es discriminatoria. Y no te haces esa pregunta de por qué, sino que te das cuenta que eso discrimina. Y existen métodos estadísticos para verificar eso, estándares que dicen, si es que pasa este indicador, entonces esta pregunta tiene que descartarse. Uh-huh. Así se hace, por ejemplo, en el GMAT, en el TOEFL, en sí, pruebas, digamos que...
Que son pruebas norteamericanas.
Claro, y que tienen un nivel de aplicación enorme. O sea, tienen mucha información de cómo son las personas que postulan, que las toman. Entonces pueden discriminar, es decir, ¿saben qué? Hemos aplicado esta pregunta a, no sé, 4.000 personas y sistemáticamente los hombres tienen peor rendimiento.
Ya.
Esta pregunta, algo tiene malo.
Ya.
¡Pum! ¡Fuera! Eso no se hace en la PSU. Se hace en el CIMSE, por ejemplo, o se está empezando a hacer en el CIMSE, en la PSU no. Eso sería una de las cosas que yo haría, lo que se llama pasar a IRT. Eso es lo técnico.
Ya. Vamos.
Pero eso es el instrumento que...
PSU.
PSU, que probablemente cuando se construya el nuevo, tras la reforma, va a haber una prueba estandarizada que no va a ser, por lo menos a ojo del observador, demasiado distinta a la PSU tampoco. O sea, ese es el instrumento que vamos a aplicar más o menos. Pero yo encuentro mucho más grave cómo se han decidido y tomado determinaciones, como el ranking.
El ranking de notas.
El ranking de notas, a puerta cerrada, por un grupo de universidades que además son interesadas. Son interesadas en seleccionar a los estudiantes. Entonces, ¿cómo el mismo que toma las decisiones sobre un instrumento es también el principal beneficiario,
claro,
de él, y además para el otorgamiento de beneficios públicos? O sea, son las mismas instituciones del CRUCH las que manejan cómo se van a otorgar las becas, finalmente, o los créditos, en su caso. Entonces, eso es muy poco transparente, eso ya no es coherente con nuestro sistema de educación superior, con nuestro país en general, y se requiere una mayor transparencia y mayor claridad sobre todos los actores del sistema de cómo se toman esas decisiones. O sea, no puede ser que sea un grupo de instituciones, además elegidas solamente porque existen antes del 81, básicamente no hay otro criterio, las que toman esa determinación.
¿Y tienes esperanza en esta reforma que anunció la ministra en la entrevista? Porque ella dice precisamente ayer, y por eso que la estábamos citando, es que ella quiere durante el primer semestre del próximo año mandar un proyecto que cambie esta manera de medir a los estudiantes cuando salen del colegio.
Sí, tengo una esperanza, digamos, moderada. creo que el ministerio, estoy seguro que van a hacer todo lo que tengan que hacer para lograr esto, pero también la ley, que es el marco en el cual ellos se pueden mover, tiene algunas limitaciones, que es que si bien el CRUCH no es el controlador único y vamos a tener acceso a mayores niveles de transparencia, a mayores niveles de debate público sobre cómo funciona la PSU, igual siguen teniendo un control muy importante por cómo quedó la ley sobre cómo se va a administrar y generar esta prueba. Básicamente los comités que van a ser los que deciden esto tienen 8 miembros, de los cuales 5 son del CRUCH. Entonces básicamente van a poder seguir mandando, pero sometidos a mucha mayor transparencia. Yo creo que ahí hay una limitación. Depende mucho de cómo logre liderarlo la futura subsecretaría de Educación Superior, que va a ser, digamos, el órgano político,
claro,
que va a poder mediar,
se va a encargar de esto,
que va a poder mediar y arbitrar un poco, porque hoy día no hay árbitro.
Claro.
Hoy día lo maneja un grupo a puerta cerrada, y si a los académicos, incluso al ministerio, no le gusta, bueno, no le gusta.
Sí. A mí lo que me descorazonó un poco de la entrevista de la ministra es que ella, como ella tiene tanta experiencia como parlamentaria, ella estuvo y participó, fue protagonista de cuando se transformó la prueba de aptitud académica en la PCU. Uh-huh. Que la prueba de aptitud académica tenía exactamente las mismas críticas de las que estamos hablando ahora de la PCU. Y dice ella que durante esa discusión se hizo pésima la discusión en el Parlamento y que al final terminó saliendo una PCU que es con los mismos errores que tenía la prueba de aptitud académica. Dijo que se tomaron decisiones con mucha precipitación, que se daban conclusiones como zanjadas, no había conocimientos técnicos en ese proceso parlamentario y entonces al final no se corrigió nada. Ella pide, en el fondo, que haya una discusión profunda y técnica en relación a este instrumento en el Parlamento para que realmente salga una reforma, que sea buena para los estudiantes. Por eso, en ese sentido, yo me sentí un poco como, ¿será que es posible esto?
Mira, yo creo que sí, porque hay un aprendizaje clave que tenemos que tener muy en mente, que no estaba en ese minuto, quizás no tan instalado en la misma discusión pública. Que es que un instrumento no debiera cumplir más de un propósito. O sea, un instrumento, un propósito. Y el error de la PSU es que trató tanto de apoyar la implementación de la reforma curricular de los 90. Uh-huh. Estamos viajando en el tiempo, hace 15 años cuando yo di la primera PSU.
¿Ah, tuviste la primera PSU?
Sí, fui una víctima de ese proceso muy, muy, muy malo.
¿Por qué víctima? ¿Te fue mal? ¿En serio?
Sí, pero además de eso. Primero íbamos a dar una cosa que se llamaba el CIES, después se iba a llamar PAT, Prueba Académica de Transición, después era otro nombre y después todo esto fue en un año. Entonces obviamente no le voy a echar la culpa a la ministra Elwin de que me fue mal en la PSU, pero algo de responsabilidad tiene.
Pero con lo Mateo que eres tú te fue mal.
No, eran otros tiempos.
En otros tiempos, después te pusiste Mateo.
bueno, pero el foco es que el ministerio de esa época trató de matar dos pájaros de un tiro. Apoyar la implementación del nuevo currículum, de la reforma curricular de los 90, que fue emblemática, y tratar de llevar a mayor equidad la PSU, porque iba a referirse exclusivamente a la información, a los aprendizajes del currículum, que iba a ser igual para todos. Era todo como un mono que estaban armando bien ajustado.
Sí, el problema es que en los colegios funerales no alcanzan a pasar ni la mitad del currículum.
Claro, pero eso no estaba en la mente del legislador.
Ah, no cachaban esa parte.
O sea, tenían esperanza de que el nuevo currículum pudiera funcionar.
Estamos hablando
que se estaba recién implementando el primer currículum hecho en democracia con los nuevos métodos que, hoy día ya han pasado como 3 o 4 currículum así por el proceso, ya el sistema está, digamos, aceitado y sabemos cómo funciona y cuáles son sus fallas. En ese minuto estaba recién terminándose la primera reforma curricular grande. Entonces, se quería implementar el currículum y además mayor equidad a través de preguntar por materias que todos los estudiantes iban a aprender.
Que supuestamente todos iban a aprender.
Claro. Hoy día ya sabemos que a un instrumento, un propósito. Uh-huh. Y el propósito de la prueba tiene que ser lograr predecir de la mejor manera el rendimiento futuro en la universidad de los estudiantes. Y según eso, ordenar.
¿En qué sentido eso? ¿Que sea que tú tengas dedos para el piano para la carrera que quieres?
Más que
no se sabe la carrera.
Más que la carrera.
O que tienes dedos para el piano intelectuales, como para estudiar en la universidad y no ir a una carrera técnico-profesional. Porque hay personas que tienen distintas talentos.
Lo que pasa es que el sistema separa ahora técnico-profesional de humanista científico, y eso está muy bien. Y yo no sé cómo van a construir la herramienta técnico profesional, es muy difícil, muy desafiante en términos técnicos, porque ¿qué tiene en común una técnico en educación parvularia con autotrónica? Es difícil cómo lo van a armar, pero hay forma. Y lo otro es la tradicional, digamos, prueba humanista científica, a esa me estoy refiriendo. Hay maneras de estimar, con evidencia, digamos, con la experiencia, cómo un resultado en esa prueba permite predecir hasta qué grado tus notas, por ejemplo, de primer año. Eso es crucial, porque si tú pasas primer año, la deserción luego cae, digamos, muy fuerte. En general tiendes a mantenerte mejor. El que le va muy mal en primer año normalmente deserta, y esa es una ineficiencia para el sistema completo, un daño para el estudiante, una pérdida de recursos
económica
del Estado.
Sí.
Es muy, y además deja un cupo vacío para un alumno que pudo haber estado. Entonces es algo muy dramático, y por lo tanto es muy importante predecir el rendimiento en primer año. La nueva prueba debiera enfocarse solo a eso, a decir, este estudiante tiene la capacidad
para estar en la universidad,
para pasar el primer año de
cualquier,
todo esto
cualquier
son promedios, claro, es en promedio. Porque claro, ahí la discusión que tú abres es súper interesante y difícil, porque hoy día la PSU todos la critican y es muy, muy golpeada y todo, pero nos permite algo que es inédito, que es que con el mismo puntaje tú puedes estudiar medicina, trabajo social y técnico en turismo. ¿En qué país del mundo tú puedes hacer una sola prueba
sí.
y tener toda la parrilla de opciones de un sistema a tu disposición? Muy poco. Entonces, si queremos una prueba que mida mejor, tenemos que estar también preparados a empezar a especializarnos antes, en segundo medio, ahí decidir qué vías vas a tomar, si biología, física, en fin, y obviamente restringir tus opciones.
Muy bien. Muchas gracias, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, por este análisis sobre la famosa PSU, siempre cuestionada, siempre sí. polémica, y ojalá que en un país que nos caracterizamos por nuestras brechas de diferencias, obviamente que el mecanismo principal, que es el ingreso a la universidad, tiene que estar hecho en base a esa, a tratar de reducir precisamente ese gap que tenemos en Chile y que tanto nos cuesta. Muchas gracias.
Ojalá. Gracias.
Que tengas una buena noche buena.
Gracias.
Con muchos regalos. Nosotros nos despedimos. Esta entrevista, como todos nuestros contenidos, queda disponible en duna.cl. A continuación, las noticias con María del Carmen Rodríguez y después hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Nosotros ya nos vemos el próximo 3 de enero porque me voy de vacaciones de Año Nuevo y de fiestas. Así que lo pasen muy bien, que tengan una excelente fiesta y que el 2019 venga con todo. Muy buenos días.